Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. La enseñanza nos lleva a considerar lo que es el amor, pero nosotros sabemos por la palabra que Dios es amor. Y cuando uno viene al camino, cuando uno está dentro o como parte del cuerpo, pues tenemos a Dios en Jesucristo como la cabeza. Y cuando nosotros de veras queremos agradar a aquel que nos amó, pues debemos de preocuparnos por conocer a Dios. Cuando uno no conoce a Dios, pues lo que quiere es conocer el mundo o conocerse a sí mismo. Para conocer al mundo, pues, usted puede salir e irse por todo el mundo pidiendo ayuda y por misericordia, pues, le van a dar. Pero eso no es vida, eso es angustia. Y la otra salida es que nos entusiasma, nos inquieta a tal grado que nos quita el sueño, nos enferma por conocernos a nosotros mismos. Los niños ya cuando van a los primeros años, como ahí les enseñan eso, pues, andan preguntando y cuál es el riñón y cuál es el hígado y cuándo salen los primeros dientes y cuánto me falta a mí. O sea, se entusiasman. Y es porque nosotros valoramos tanto eso, pero nos olvidamos que lo más importante es conocer a Dios. Y si yo conozco a Dios, Él me conoce a mí. Y voy a llegar a la conclusión de que yo le debo a Dios. Y la palabra de Dios nos indica que no le debamos nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Y agrega, eso está en Romanos 13, que todas las cosas establecidas en la época de Moisés, comenzando con el Decálogo, se resume en esto: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo no sé cómo está amando usted a Dios. Si usted realmente le está amando de esa manera total, integral, usted es el hombre más feliz de la vida. Aunque no tenga plata, pero tiene a Dios. Aunque no tenga título, pero es hijo de Dios. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué maravilloso. Y leyendo la palabra, pues encontré unos pasajes que yo creo que nos pueden servir, porque estamos en el camino. No estamos sin saber a dónde vamos, porque ya nacimos de nuevo y queremos llegar al final de nuestra carrera. Y cada día Dios nos da, nos habla y nos instruye sin que usted pague colegiatura, sin que le exijan uniforme, sin que tenga autoridades, porque si usted tiene a Dios como autoridad, usted sabe respetar, usted sabe obedecer, usted sabe hacer, pero entiéndalo bien, mi querido hermano, no es usted, es Dios en usted. Y eso es lo maravilloso de este camino. Aquí nosotros venimos y comenzamos a escuchar algunas excepciones. No se quedan con lo que se escucha, sino que compran su Biblia y se van a su casa y tienen apuntes, o si tienen memoria fiel, pues no necesita tener cuaderno ni lapicero, sino que lo que tiene es interés en llegar a ese momento maravilloso de estar en la presencia de Dios. Y por eso es de que debemos de tener, pues, la Biblia y debemos de escudriñarla. Ya se los he dicho varias veces, pero voy a hablar por aquel que no ha venido, sino que es primera vez. Escudriñar es no leer la Biblia de corrido, sino que es leer la Biblia con amor, con paciencia y con sabiduría, y Dios le va a dar la sabiduría. Y usted verá que no la va a leer como leer el periódico, ¿no? Usted la va a leer de una manera tan especial que antes de abrirla, usted le dice: Dios mío, ayúdame, enséñame, háblame, porque yo te quiero servir. Porque es la palabra de Dios, y nosotros ahora somos hijos de Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, pues aproveche que Dios le trajo hoy para que usted pueda entender que los días que lleva sobre este mundo son cosas que, si usted hace un análisis, un inventario de su vida, se va a dar cuenta que solo cosas malas ha hecho. Y Dios lo resume de esta manera: toda injusticia es pecado. ¿Y quién cree que no mete las patas en ese sentido? El papá tiene que gritar, la mamá también, para que le hagan un favor, cuando usted debiera de estar viendo de qué manera le voy a ayudar a mi papá, de qué manera voy a medio retribuir los esfuerzos, los desvelos de la mamá. Pero como no tenemos entendimiento todavía, es necesario que se nos exhorte, que se nos discipline, que se nos castigue. Pero cuando usted ya llega y lee la Biblia y usted lee: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, entonces ya no es necesario que le estén mostrando la vara, sino que usted sabe que aunque usted esté afuera, en la calle, en el trabajo, usted quiere honrar a su papá. Ahora, se puede dar el caso de que usted esté buscando a Dios y usted teme a Dios y su papá no. No se preocupe. Dios ya lo adoptó. Usted es hijo de Dios. Porque eso es muy, muy normal. A no ser de que usted tenga la dicha de haber nacido en un hogar donde papá y mamá ya nacieron de nuevo y ellos mismos se han encargado de darle a usted la instrucción, la doctrina. Pero hay algunas excepciones, pero la mayoría se preocupa cómo están tus tareas. Y si tiene un 9, hay que castigarlo, porque usted quiere que solo 10 saque. Y como en la escuela también lo estimulan, porque hay competencias a ver quién es el mejor. Y como usted quiere ser algo grande en la vida, pues se esfuerza, porque usted no conoce realmente la vida. La vida en este mundo es como un soplo. Es temporal, es fugaz, es efímero. Pasa. Hable usted con los viejitos y le van a contar todas las locuras que han hecho. Pero pasa. Lo que nosotros debemos de anhelar es conocer a Dios, amar a Dios, temer a Dios, para tener larga vida. Y esa larga vida es que cuando usted duerme, porque cuando uno se enferma o le pasa un accidente, no se muere, porque si usted es un hijo de Dios, usted ya se murió, el día que se bautizó se murió. Ahora tiene el trabajo, el empleo, Dios lo llamó para que usted vaya y publique las buenas nuevas de salvación. Si no lo está haciendo, le digo, usted está muriendo. Está muriendo. Y se está matando solo. Porque está afligido, está atormentado, está angustiado por las cosas que pasan en el mundo. ¿Por qué la gente se inventó las drogas y el licor y los clubs nocturnos y todo eso? ¿Por qué? A ver, ¿quién me cuenta? Bueno, es que todos los que están aquí nunca tuvieron esa experiencia. No, hombre, si el mundo nos jala y nos lleva, y como no tenemos nosotros el poder de Dios, el Espíritu de Dios, ahí vamos. Porque dice el cuate, el mejor amigo, mira vos, venite, aquí está lo mejor. Y tal vez es algo sano, pero poco a poco le van poniendo la trampa y va cayendo y se va degenerando. ¿Usted recuerda cuando comenzó a fumar? Aquí ninguno fuma, ¿verdad? Todos son inteligentes. Porque los que fuman están quemando la plata que no tienen. Pero, ¿cómo comienza? A ver, ¿quién me cuenta cómo fue? Está con sus amigos y como no tienen plata, ahí se van pasando el pitío, ¿verdad? Ah, ahora te toca a vos y te toca a vos. Y está bueno que solo sea tabaco, pero ahora fuman marihuana. ¿Y para qué? Para que se pongan en onda y que se olviden de los problemas de la vida. Si supiera que se están metiendo a un problema mayúsculo. Pero los que estamos en el Señor, tenemos la bendición de buscar la palabra, el Evangelio, para vivir en paz, para llevar la paz. Leamos en Segunda de Tesalonicenses, busquemos en el capítulo 1 y leamos los versos 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Oiga bien, eso se refiere a los que estamos en la iglesia de Dios. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué piensa usted acerca de la paciencia? ¿La tiene? ¿La fe? ¿La tiene? Si tiene usted paciencia y tiene fe, van a venir persecuciones, aflicciones, pero usted va a estar en victoria. Y Dios no le va a cobrar, porque si usted quiere calmarse los nervios, en la farmacia no le van a regalar las pastillas o las inyecciones. Y de repente, como no le funciona nada, tiene que ir a pagarle al médico, que hay que pagar para hablar con él. Y usted se va a confesar con él. O no le preguntan a usted, bueno, ¿y qué tiene? ¿Y qué pasó? ¿Y cuándo? Y ahí usted, agachadito, sí, doctor, fíjese que yo hice tal cosa. Mejor confiésese ante Dios, hombre. Dígale que usted es un injusto, que usted es un malo, pero que tiene confianza y esperanza que Dios lo va a cambiar. Porque le va a dar la palabra, y la palabra es la que nos da la fe, si oímos atentamente. Y si tenemos fe, van a venir las pruebas. Eso es la cruz. Todos los días vamos a llevar nuestra cruz. Y vamos a morir en la cruz, pero vamos a resucitar por la cruz. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Verso 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Entiende eso? Somos parte del reino de Dios. Como que no muy nos da la cosa, ¿verdad? Se quedaron callados. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Y si usted ya nació de nuevo, usted es hijo de Dios, siervo de Dios, para hacer la obra de Dios. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Usted no piense en vengarse. Usted perdone, como Dios nos perdonó. Y a vosotros que sois atribulados, a los de la iglesia, somos atribulados. ¿Qué dice? Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¡Aleluya!, dijeron todos. ¡Amén!, dijeron todos. O míreme, por favor, mire al vecino, si no se me durmió ya. Dele un codazo. Despiértelo. Porque la palabra, cuando afecta a mi interior, yo estoy seguro, digo, ¡amén! ¡Gloria a Dios! Eso no es cuestión de que yo sea pente. No, lo que pasa es que me gusta glorificar a aquel que me ha dado el perdón de mis pecados. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su condición? ¿Será esta? ¿O será que usted está esperando que el Señor venga porque usted ha estado caminando conforme a la palabra, con fe, con paz en medio de las tribulaciones? Lo mejor que nosotros tenemos es el Evangelio. Y esto se llama en la Biblia las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a donde quiera que sea. Si usted se encuentra con otro que ya está salvo, van a decir, bendito el Señor, y se van a dar un abrazo. Somos hermanos. Y somos hermanos de Cristo. ¿Ya sabía usted eso? Lea Romanos capítulo 8. Por eso dice que Él nos ha adoptado como hijos y somos herederos de Dios. ¿Dónde está su herencia? ¿Aquí o allá arriba? Pero dice, coherederos con Cristo. O sea, la herencia que Dios le ha dado a Cristo también está para nosotros los que hemos oído, creído y vivido. Hay que oír, hay que creer y hay que vivir. Porque si oye y cree pero no vive, es mentira que crea. Porque dice, todo lo puedo yo en Cristo que me fortalece. Esto es lo lindo del Evangelio. Y como le digo, no le van a cobrar inscripción, ni le van a cobrar mensualidad, ni le piden un informe. Lo que Dios quiere es que su corazón esté limpio. ¿Y cómo limpia usted su corazón? O, no sé, o ya se le olvidó, o lo tiene limpio. No, hombre, la palabra limpia la mente y el corazón, porque estamos contaminados de la corrupción en medio de la cual estamos metidos. ¿No ha leído usted que dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa, aunque sea su papá y su mamá? Si no conocen a Dios, son malos y perversos. Si ya conocen a Dios, pues se van a amar como hermanos. Y juntos van a orar. Y juntos van a salir a compartir. Y van a llevar las buenas nuevas, el Evangelio, que nos hace nuevas criaturas. Es maravilloso lo que Dios hace en medio de nosotros. Leamos en el libro de Malaquías, a ver si lo encuentra porque es muy chiquito. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y luego entra Mateo, ahora ya lo encontró, ¿verdad? Y nos dice Malaquías, capítulo 4, póngale atención porque esto es maravilloso. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Pero no con Z, sino que con S. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora sí lo entiende, ¿eh? ¿Ha quemado usted un árbol? ¿Hasta las raíces? No, pero Dios dice que cuando Él venga a hacer su juicio, aquellos árboles que no dieron fruta serán quemados y el fuego entrará hasta las raíces. Porque no hemos acatado, porque no hemos obedecido, porque no hemos creído. En consecuencia, Estamos en el mundo y hay que pagar para mantenernos en este mundo. Hay que comprar calmantes, hay que comprar drogas, hay que pagarle al doctor o a la doctora, porque si va al hospital ahí se muere, porque ahí no hay ni medicinas. Hay doctores, pero no hay medicinas. Pero Dios es salvación y es salud. Es lindo esto. Pero busquemos en Isaías 47 y me voy al capítulo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Es así como Dios nos está identificando cuando nosotros conocemos o no conocemos a Dios. Pero leo el verso 14. He aquí que serán como tamo. Allá dice estopa, aquí dice tamo, es lo mismo. Estopa tal vez no lo conoce, pero tamo sí lo conoce. Usted algún día, bueno, ahora casi todo lo compramos hecho. Pero yo recuerdo cuando salí al campo a cosechar el maíz con mi papá, aporreábamos, no habían máquinas, y después había que aventar. Se tira y el tamo se va con el aire y el grano queda. El trigo también. No habían máquinas, era con caballos, había que arrear a los caballos, ellos iban pisando el trigo y luego había que separar el tamo del trigo. Eso es lo que dice acá. O sea que Dios quiere que nosotros entendamos estos misterios de la vida en el Evangelio. Ahora, quiero que nos detengamos y leamos San Juan 15:6. Esto nos complementa lo que significa producir o no producir. Porque Dios quiere que nosotros seamos productivos. Así como usted se afana antes de conocer a Dios por hacer gloria, por hacer plata, por gozar en esta vida, Dios quiere que ahora seamos servidores de Él, trabajando para Él. Dice, verso 6, todo el pasaje es muy bonito, pero dice en el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, repito, el que en mí no permanece, eso lo dice el Señor Jesucristo, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Así es. Es que es la palabra de Dios. Yo no me lo estoy inventando. Dios nos trae esto para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta si realmente estamos como plantados junto a las corrientes de aguas, que su hoja está verde todo el tiempo, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo están sus negocios? ¿Cómo están sus estudios? ¿Cómo le va en el trabajo? ¿Está prosperando? Pues yo digo que si usted está en los caminos de Dios, Dios va a ver que Si usted está honrando a Dios, Dios lo va a honrar. Y no lo van a despedir. Hoy está de moda eso de despedidas. Yo me recuerdo cuando me gradué. No, ni me había graduado. Estaba terminando mi examen, el último examen del quinto grado, para tener mi diploma de perito en agricultura. Ese mismo día llegó un norteamericano que fue mi jefe en vacaciones y yo lo fui a saludar y me dice: ¿ya terminaste? Sí, doctor, hoy terminé. Eso fue un viernes. Me dijo: el lunes te espero, vas a trabajar conmigo. No había necesidad ni siquiera de hacer solicitud. Hoy, ¿cómo le salió su chance? ¿Con cuántos tuvo que competir? Y para despedirlo, ya. Pero si Dios está con usted, ya antes de despedirlo lo van a pensar, porque usted es una joya, puntual, decente, obediente, inteligente, porque es hijo de Dios. Y el patrón no se quiere deshacer de usted, porque ya se dio cuenta que usted es diferente. Ahora, hay más vigilantes que trabajadores. Hasta cámaras tienen que poner para ver cómo trabaja usted, a qué hora entra, a ver qué lleva en el paquete. Y todavía lo registran en la puerta a ver qué se lleva. ¿Y por qué será eso? Porque se han desaparecido muchas cosas de la empresa. O sea, ese es el mundo. Pero los que somos hijos de Dios, aquí está, registre. No llevo nada. ¿Por qué? Porque Dios me ha enseñado. No mato, ni robo, ni destruyo. Porque no estoy bajo el príncipe de este mundo. Yo estoy sirviendo a aquel que vino a dar vida y vida en abundancia. Y esta es la gran ventaja que nosotros tenemos en comparación con el mundo. Vuelvo a Malaquías. Les leí el verso 1 del 4, pero ¿qué dice el 2? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Mire, yo aunque sea viejo voy a saltar. ¿Sabe por qué? Porque mi alma se va renovando de día en día. Dice, aunque este cuerpo exterior se está desgastando, eso es dedicatoria para los viejitos. No obstante, dice, lo interior se va renovando de día en día. Eso usted lo encuentra en Romanos capítulo 12. No presentéis vuestros cuerpos para servir al mundo, sino renovaos por medio de... Hay que renovar nuestro entendimiento. Y a eso venimos a la iglesia. A veces se nos olvidan a las cosas o no entendemos. Que me robaron, que me asaltaron, que me enfermé. Ay, Dios le va a hablar aquí, le va a decir, te enfermaste porque no me obedeciste. Te robaron porque también ya robaste. Porque Dios es justo. El que la hace, la paga. Así es que si le están pasando cosas raras, pues pregúntele a Dios y Dios le va a decir, ya se te olvidó. Que la semana pasada también robaste. A veces le robamos a Dios, ¿no? Porque Él nos ha salvado. Pero ¿cuánto costó la salvación? La muerte de Cristo. Y si nosotros recibimos la nueva vida, el nuevo nacimiento, y no estamos trabajando, estamos durmiendo, entonces no estamos conscientes de lo que Dios ha hecho en favor de esta vida. Pero si usted realmente está trabajando, aunque usted esté enfermo, usted está predicando. ¿Por qué? Porque lo van a visitar los parientes y mira que hacete esto, que toma esto, que come aquello, y que yo conozco un doctor, y usted le va a decir, yo tengo mi doctor, es Cristo, mi sanador. Y ahí vamos, poco a poco, enseñándole a la gente que no estamos solos. Vayámonos al libro de los Salmos, Salmo 84, y busco los versos 11 y 12. Oiga, esto usted lo sabe, porque yo los he oído cantar. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso. ¿Por qué no dice dichoso yo? Dichoso el hombre que en ti confía. Porque hay otro pasaje de la Biblia que dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero nosotros debemos de confiar en Dios. Él nos dio a su Hijo nos dio su vida y nos da la reconciliación y la esperanza de la paz y de la vida eterna. Estamos en deuda con Dios. Pidámosle a Dios de veras no fallarle. Vayámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, y leo versos 7, 8, 78, y dice de la siguiente manera: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Miren, mejor si gritan un poco porque yo estoy un poco sordo. La entrañable misericordia de nuestro Dios, dice. Es algo que Dios tiene en su interior. Él es misericordioso, clemente. Y por eso nos ha dado, cuando visitó la tierra, dice, desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Yo estaba en tinieblas y estoy seguro que aquí hay algunos que están en tinieblas. O sea, no alcanzan a ver porque necesitan colirio, y Dios quiere darnos colirio para que veamos la obra de Dios, para que oigamos la palabra de Dios y para que hagamos la voluntad de Dios. Así es que gracias a Dios por esas promesas que tenemos. Me voy al libro de San Juan. Voy a tratar de leer San Juan 1. Y nos dice, verso 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. O sea, nosotros estábamos en tinieblas, pero vino Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y ahora que nos alumbra el entendimiento, con el conocimiento, con la palabra, nosotros vamos y alumbramos en las tinieblas. O sea, la gente lo tiene que conocer. Antes nos conocían por mentirosos, por ladrones, por borrachos, por adúlteros, pero ahora nos conocen porque somos hijos de Dios, santos. Porque así dice, sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Usted quiere ver al Señor? Pues andemos en santidad, andemos como a Dios le agrada. Leo, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y vino por usted y vino por mí. ¡Qué maravilloso el Dios que tenemos! Pero, ¿ahora qué dice? En el capítulo 12, esto me gusta, y ojalá que a usted también le guste. Verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Se da cuenta? Que cuando venimos tenemos que morir. Y morir es trabajar en la obra del Señor. Yo creo que ya oyeron los testimonios de las bendiciones que tuvimos en San Pedro de la Laguna. Pues no se quede con las ganas. Hoy hay otra campaña en Chopol. Si usted no alcanza hoy, apúntese, porque el viernes hay otra campaña en San Sebastián. Y si no quiere ir ahí, pues se puede ir a Quetzaltenango y a Totonicapán. Hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, hay mucho que entender. Hermanos, Dios está con nosotros. Y ojalá que de veras nosotros podamos no solo leer la palabra, oír la palabra, sino que vivir la palabra. Hay que morir. No hay que ganar la vida en este mundo, hay que perderla. Porque tenemos una mejor vida con el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, y me voy al verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gracias, Señor, por eso. Tenemos la palabra profética más segura. Usted ya leyó la Biblia. ¿Usted sabe que todo lo que está pasando ahora estuvo como una profecía? Pero hay otras profecías que no se han cumplido. El Señor va a venir por su pueblo. Pero su pueblo es aquel remanente. Oiga bien, cuando dice remanente, no es el montón. Aquí hay mucha gente. Pero ¿cuántos realmente son llamados y escogidos? Ese es el remanente. El remanente es el que oye, el que entiende y el que vive la palabra de Dios. Así es que mi recomendación es que no se me duerma. Levántese, ore, reciba la palabra y usted va a tener fe. Y usted va a salir, porque Dios es el que hace las cosas maravillosas en medio de su pueblo. Quiero terminar leyendo Eclesiastés capítulo 12, lo que dice Salomón, el sabio Salomón, verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Amén. Que no me van a decir que no los que están estudiando en la U. Que a veces no vienen porque, ni modo, hay que ganar. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y los mandamientos se resumen, como le dije, hay que amar a Dios, el que nos amó, con la mente, con el corazón, con el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo. Puede ser que hayan venido hoy algunos de visita. Salúdelo. Dígale, aquí te estábamos esperando. O si no, vaya al evangelismo esta tarde a buscar a los perdidos como estábamos. Pero por la gracia de Dios, aquí estamos de pie. Así es que, hermanos, yo termino. Perdonen si no me entendieron, pero pídanle a Dios que la próxima vez, si Dios me da oportunidad, podamos hablarles con más claridad. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.